le importa si le grabo?
Es para nosotros, no... Es para la universidad, no...
¿Tú vas a la universidad?
Sí.
Bueno, luego yo me casé, lo voy a explicar un poco. Me casé muy joven, 24 años, mi mujer 19. Nos reunimos con las máquinas estupendas para hacer hijos tanto como queráis. Nos reunimos, ¿qué hacemos? Y llegamos al acuerdo los dos, que en alfabetos ya traemos nosotros. Y para no ser alfabeto nuestros hijos, teníamos que tener pocos. Tuvimos uno. Este fue en la universidad, estudió, fue ingeniero y hoy día se ha ganado la vida con esto. Estamos más de contentos, más satisfechos. Si hubiéramos tenido dos o tres, no se puede hacer esto.
Claro.
¿Este parece una cosa imposible? Pues así opinamos nosotros. Con 19 años y con 24 años. Las máquinas eran estupendas, ¿eh? Porque era un chaparrancho de combate. Pero hay que tener cabeza. Si teníamos dos, mi mujer, si tenemos dos, podría ser que también vaya. Pero si uno, seguro que va a la universidad. Dos, ya será difícil.
Ya es más difícil.
A la universidad. Uno.
Porque no tenían tanto dinero, claro.
Es que...
Cuéntanos.
Yo lo he pasado muy mal en mi vida, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
De pasar de ir a comer, no tener nada a comer, y irme donde fuera para poder comer una cebolla, por decir algo, ha pasado fatal en mi vida. Mi vida ha sido fatal. Luego no, mi padre enfermo, mi madre mayor, bueno, no quiere saber. Luego nos pusimos a trabajar cuatro hermanos y todos trabajamos. Luego en mi casa, de no haber nada había de todo. Parecía imposible, ¿eh? Esto de la noche a la mañana, ¿eh? Teníamos la diferencia, la madre mayor sí que era, pero además teníamos la diferencia un año.
¿Cuántos eran en la familia?
Cuatro hermanos.
Cuatro hermanos.
Ya había bastante. Ya.
¿Y su padre era payés?
No, mi padre es ferroviario también. Por eso fuimos a trabajar toda la vida. Todos trabajamos allí, todos. Menos yo, y mi hermano le fue muy bien porque las cosas cambiaron. De pagar muy poco en ferrocarriles a pagar un sueldo igualado con otra gente. Y les fue muy bien. Yo estoy contentísimo. Yo me fui a trabajar allí en Fibracolor, allí en Tordera. Empecé allí de peón. Y el año y era encargado. Es que había truchado tanto la vida y era tan espabilado que a mí no me ha ganado nada por la cabeza. No me ha ganado a nadie. No tenía estudios, pero de aquí había visto tanto. Yo había visto chicas con tú llegar de por aquí, de Vilassar, de Premià, de Calella, de Malgrat, llegar a Empalme a buscar huevos y comida para la gente. Era un desastre. La Guardia Civil persiguiendo te llamabas. La Guardia Civil y Guardia de Salto, me parece que lo llamaba,
uh-huh.
Era terrible aquello.
¿Por qué?
No queréis nunca ser una cosa así. Eran muchachas como tú y gente casada, guapísimas. Aquella gente iba locos detrás de aquellas mujeres. Aquellos no requisaban, los demás los requisaban. Yo qué sé.
La Guardia Civil abusaba de las mujeres aquí. La Guardia Civil abusaba de las mujeres aquí.
No, esto no lo había visto nunca, ¿eh? No lo había visto nunca. Pero no, esto no lo había visto nunca, pero para coger la comida, que ellos también comían. Y se reían de esto.
Entonces,
pero de abusar a las mujeres, yo esto no lo había visto nunca.
Entonces, ¿le quitaban la comida a las mujeres?
Sí, sí. Este llevaba una docena de huevos, le quitaba la docena de huevos y pa tu casa. Pero de lo demás yo no había visto nunca nada. Pero es que eran malos, de verdad, eso sí te lo digo yo, ¿eh? Principalmente los guardias de Salto. La Guardia Civil... Tantas cosas que dicen de ellos, tenían corazón. La Guardia Civil tenía corazón. Así de ser un cuerpo militar, pero tenía corazón la Guardia Civil. Pero el guardia de Salto, que llamaban, aquí no tenía corazón. Aquellos, así como animales.
¿Y cuáles eran los guardias de asalto?
¿Eh?
¿Cuáles eran los guardias de asalto?
Esto cambió. Guardia de Salto era una especie de policía que había montado la Guardia Civil porque aquellos tiempos no habían los maquis y aquellos atacaban a la Guardia Civil.
¿Había
atacaban...
maquis aquí?
Montañas, claro, había.
Cuéntenos eso, por favor.
¿Eh?
Cuéntenos eso de los maquis, que no.
Los maquis, yo tenía unos 12 años, 15 años. Y de 6 años y de 7 años, pues mira, tengo 87, pues mira... Tírate 60 años para atrás. 60 y pico de años. ¿No sabéis que vivía en Maquis? Que estáis poco enterados, madre mía. Maquis, habían... Los maquis los llevaban a gente que habían perdido la guerra civil. Se habían marchado a Francia. Y luego habían una gente que entraban aquí a España y se cargaban todo lo que encontraban. Bueno, no es que se cargaban, no se cargaban nadie. Pero era muy difícil de... Pero aquellos no decían nunca nada a los civiles, nunca. Y los militares se mezclaban con nosotros, porque es difícil, ¿eh? Iban a buscar al militar y no te tocaba el civil.
Es que atacaban a los militares, pero no a la población civil.
No, población nunca. Yo tampoco había visto atacados, pero iban acojonados los guardias civiles. Pero yo estoy repitiendo, les voy diciendo que tantas cosas de la Guardia Civil, yo he visto mucho la Guardia Civil. Pero estos tenían corazón, que los demás no tenían. Eran buenos, pero eran militares. El militar es militar. Obedecían las órdenes, les daban quien sea. Pero adentro el contacto con el civil no eran tan malos. Aquellos tiempos, ¿eh? Eran buenas personas. Lo digo porque me había encontrado y había visto cosas al cual puedo decir que esta gente eran buenos. Eran buenos. Eran buenos.
¿Y los maquis aquí cuánto tiempo? ¿Dónde estaban? ¿En el bosque?
Hombre, claro. Mira, te voy a explicar. Yo tenía... No tenía más de 8 años. 7, 8 años. Aquí había una tía mía. Vivía en una casa de campo aquí. Nosotros no teníamos nada para comer, ¿eh? Nada. Y aquella gente en países tenía mucho de todo. Yo iba a buscar 5 litros de leche cada día y lo llevaba a mi casa. Y pasaba desde aquí al otro extremo. Había una calle, un camino que era recto, te ibas allí. Y un día me encontré por la noche, a las 12 de la 1 de la noche, por aquí abajo, donde está, cerca de la vía del tren, allí pasaba yo, hostia, de golpe por raso se me levantan 4 o 5 tíos, de allí estaban tumbados, con fusiles, ametralladores, lo que sea, y se levanta ahí, uy, con 7 años. Y uno de ellos me dice, no padezcas, muchacho, no tengas miedo, ¿eh? Bueno, voy para allá. Bueno, me llamaron, voy allí. ¿Dónde vas? Mira, llevo leche para mi padre que está enfermo. Vale. Dice, márchate tranquilo, que nadie te va a hacer nada porque nosotros te vigilamos. Estos eran maquis, eran 5 maquis, armados hasta los dientes. Yo voy llegando a casa, espantado. Lo expliqué a una hermana mayor. Dice, sí, yo también los encontré. Son maquis, no pasa nada con esto. La vida ha sido muy, muy dura para mí, muy dura, muy dura. Y hablando de Massanas, aquí la gente ha sido muy pobre. Siempre. Bueno, sacando una docena, que siempre son los que llevan tinglado. Pero además, éramos muy pobres. Y me acuerdo una cosa muy, muy sencilla de explicar... Había la parte de allí que se llama, ¿dónde está el río Clá? Todo aquello. La gente no podía atravesar para ir a... Íbamos hasta el río a comprar. Y se atravesaba el río y se cogía el puente de la Renfe y se iba a la estación de Empalme y cogían el tren y se iban hasta el río a comprar el martes. Y claro, el agua se llevaba... Había unas pasarelas con menos que estas, una cosa así, y la gente pasaba por allí. Cuando había un poco de riada de agua, se las llevaba. Y había un señor de aquí, de Can Remilán, se llamaba, este le vino era rico, ¿eh? Dijo que iba a hacer un pomponjat, para que la gente de aquel barrio de allí pudiera ir a comprar a Hostalric. Y hizo un puente colgado, ¿sabes qué decir? Colgado, un puente colgado.
Sí, pompenjat.
Y pasaban por allí la gente y se iban a cuando había riada, se iban por aquel puente, se podían ir a comprar. Este hombre lo hizo, y todavía existe. Ahora parece que está otra vez en un lado porque una riada que vino, quitó la arena, lo habían hecho nuevo. Y ahora han quitado la arena y ha quedado un poco descolgado. Y esto es lo que ha pasado. Vale.
Hola.
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 Quina colla de joves.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. No són joves.
Volen fer una cuesta de Massanes de com era abans. Més bé, no us ho explicaré, però ja dic que...
Tu, aquí... jo no ho sé. Molt bé.
Bueno, i hicieron un... un puente colgado que existe, y la gente pasaba por allí y se iban a comprar hasta el rey, y cogían el tren. En la parte este de Rieral, se llama, y la parte de Rieral, quedaban cortados y con esto pasaban. Y nada, y así pasaban.
No.
Luego, lo que puedo explicar, vi mucho el asunto de Estraperlo. Estraperlo en Palma era un punto el cual venían toda la gente de Maçanet de la Selva, de todo esto, de aquí Gerona y todo esto, bajaban por aquí, Río de Arenas, Santa Coloma y todo eso, bajaban con los carros llevando la comida aquí, sacos de trigo, sacos de Blantamoros, sacos de todo, y los llevaban allí en Palma, los ferroviarios cogían y los vendían. Cuando llegaban a esta gente joven, les vendían esto y se lo llevaban. Era un punto de Estraperlo. Bueno, después, ya aquellos tiempos pasaron, el año, a mí me parece que fue el año 45, 48, 55 fue la mil y había pasado. Los 48, 49 se terminó Estraperlo. Franco liberó los productos y se acabó Estraperlo. Bueno, más para allá, mis hermanos fueron a trabajar la vía, trabajaron el bosque también de jovencitos, luego fueron a trabajar la vía, de allí yo también fui a trabajar la vía, mis hermanos se quedaron en la Renfe y yo me marché. Me marché por una cosa muy sencilla. Yo cuando vine de la mili, fui a Barcelona, estaba al Jaime 45, me parece unos 42, no sé dónde estaba. Yo hacía la mili allí. Cuando allí pusieron, había el cónsul, me parece que era de Canadá o de donde eran los canguros, como se llama, Australia. Había un país de estos que hizo una oferta, nos daban terreno suficiente para poder vivir, una casa en medio del campo, nos pagaban durante los 2 años comida y todo, y podíamos ir a vivir. Al cabo de 2 años te tenías que espabilar. Tienes que trabajar aquellos terrenos. Yo fui a verlo. Sí, sí, me gustó. Y cuando llegué a casa, yo digo a mi madre, mis padres, me voy, ya no me veréis más. ¿Dónde vas? Me voy, así me parece que era Australia. Voy a Australia. Y había cambiado, ya todo esto ya había cambiado. Ya hice eso, la fábrica esta Tordera, esta de aquí Massanas, la Safa, cogieron mucha gente, mucha gente. Y un hermano mío, que era mayor, dice, tú no te vas. Y este conocía a un señor de la fábrica de fibra color. Dice, mi hermano quisiera ir a trabajar. Mañana que venga. El día siguiente fue a trabajar. Me quedé allí 36 años.
Estuvo a punto de irse a Australia.
Bueno, de un canto de sí. De hacer un paso aquí abajo, de un paso aquí arriba. Así. Yo no estaba dispuesto. Aquí no había nada, ¿qué voy a hacer aquí? Había el bosque, el campo y esas cosas.
Entonces usted no pudo ir a la escuela.
La escuela sí, fui a San Celoni, a la hermana de doctrina cristiana, hasta los 15 años, 16. Luego ya plegué, me fui a trabajar. Es que no es como ahora que los padres mantienen a los hijos. Luego, mi padre no tenía nada. Lo único que se tenía es el coronel que tenía de la Renfe, 4 hermanos, había volado todo enseguida. Y yo no tenía estudios. No tenía estudios por mis padres.
Bueno, pero fue a la escuela hasta los 15 años.
Sí,
podía haber sido peor.
Los primarios tenía. Bueno, yo siempre digo que soy un alfabeto. Yo cuando veo a mis nietos,
no
veo
a mi hijo,
veo a esta gente, digo, esto yo era. No era nada. La gente de aquí trabajaba, tenían, todas las casas tenían una vaquería pequeña. El que tenía 7 vacas era rico. El que tenía 5 iba tirando y el que tenía 3 no podía tirar. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos tiempos la gente quitaba la leche de 7 vacas, las llevaba a la estación de Empalme, se mandaba a Barcelona la leche y esto le daba 1000 pesetas diarias. Aquella leche que mandaban a Barcelona. Y ese tío era un tío rico. El que tenía 3, pues ya no era lo mismo. Y el que tenía 2, ese no podía vivir.
Entonces el pueblo vivía de vender la leche.
El pueblo no vivía. No se vendía leche. No, hasta el rico sí que vendían. Hasta el rico incluso vivían chicas como tú, que tenían un cartón de estos, llevaban un pote allí, la leche, y la gente bajaba con su caso, le ponían 2 litros de leche, así iba la cosa. Yo esto no lo había visto, la gente, pues, ¿qué hacía aquí la gente? Iba a trabajar por la mañana. Esto de levantarse a las 8 de la mañana, aquí no existía. Cuando el que se levantaba más tarde, el trabajador, se levantaba a 5 de la mañana. Cuando empezaba a hacerse de día, porque ya está cambiado el día, ha cambiado el día porque han cambiado las horas. Antes, a las 5 de la mañana, ya se llamaba lustre. Ya no podía ir como para día, pero ya veía dónde iba, dónde ponía los pies. Se levantaba aquella hora, pero ¿qué hacían? Se iban a arreglar los ganados, las vacas y los cerdos y todo lo que tenían, le daban comida, luego a las 8 ya enganchaba la carreta con las 2 vacas y se iba a trabajar al campo. Esta gente trabajaba de las 8 de la mañana hasta que se hacía de noche. Invierno y verano. Era un desastre. Y así vivía la gente de aquí. Sí, cogía mucha cosa. Pero en los tiempos, aunque cogiera mucho, venía del Estado, le requisaba la mitad. Así iba la cosa.
Pero cogía mucho.
Esto del año 50 y 55 cambió todo. Pero del año 40 al 55, así, era fatal. Recogías, se quedaban. Aquí había un sindicato, se llevaban las cosas. Y luego.
Pero ¿quién lo
requisaba? No sé dónde iba.
¿Quién lo requisaba? ¿El Estado?
Claro, el Estado. Un tanto por ciento de la acogida tenías que darlo a ellos. Así iba la cosa.
¿Pero qué es lo que plantaban?
¿Qué plantaban? Aquí lo que se ha plantado, patatas, maíz y cereales. Es lo que se había apuntado más.
¿Y teníais animales, gallinas, conejos, caballos?
Eso cada casa tenía. Mira, te voy a explicar una cosa. Los conejos y pollos y gallinas, eso pertenecía a la mujer.
¿A la mujer?
Pues es que la vida, por ejemplo, mía, que el trato que he tenido mi hijo, a la vida que tenía antes, el que era el abuelo de la casa era el dueño de todo el parnet, era el dinero. ¿No sabías todo esto?
No.
¿Eh? Luego, la joven que entraba a vivir aquella casa no tenía nada. No, porque hasta tenían un sitio que guardaban las botellas del vino para beber. Y allí el viejo cerraba y si no abría la llave, aquí no vivía nadie. Y la comida era igual. Es que es completamente diferente la vida. Hoy es independiente. Es terrible vivir el año 50 o el año 40. Vivir ahora. Así, así. Ha cambiado completamente todo terriblemente. Aquí la gente no tenía nada. Y ya te explico. La mujer, ¿qué hacía? Las gallinas, pollos, todo esto, cuando venía a marcar de esta red, o tordera, o donde fuera, cogían 4 o 5 pollos, o una docena de conejos, y los iban a vender. Y lo que sacaban de aquello era para mantención de sus hijos y para comprarles zapatos y vestidos. Porque no tenía nada. El dueño era
el
jerarca de la casa, digamos. Y así fue la vida de esos pueblos. Siempre ha sido así. En Massanes siempre ha sido así. Durante unos años. Luego, cuando ya pasó el tiempo, yo cuando vine a la mili, que vine con 21 años, esto ya había cambiado todo enormemente. La cosa había cambiado mucho. Y luego cambió más cuando la gente empezaron los hijos llevarlos a los institutos, a Gerona, a Barcelona, a San Celoni, eso cambia todo. La cultura lo cambia todo. Esto es lo que pasa.
¿Y cómo era, cuando usted era niño, cómo era la comida diaria en su casa? ¿Qué comían, por ejemplo?
La comida diaria, dice.
Sí, bueno, ¿qué almorzaban, qué desayunaban?
Comía lo que encontraba en vuestra madre, lo que podían echar por ahí. Pero lo que más se comía eran judías y patatas. En mi casa, por ejemplo, mi padre cogía 3 sacos de judías de canchet, que llaman, que ahora tienen tanta fama, y cogía, pues, 2 o 3 toneladas de patatas, y los 4 hijos, y mi padre, mi abuelo, tenía y se lo comíamos todo. Cada año no había quedado nada. Y bueno, gracias a eso comías. Pan no habías nunca.
No, no.
Pan no habías. No había pan. Sí, que un tanto. De pequeño no había pan.
¿No hacían pan en casa?
¿Eh?
¿No hacían pan en casa?
Nosotros no. Bueno, sí, aquí este era un horno.
Sí, aquí por eso.
Horno. Uh-huh. Y aquí hacían pan, sí. ¿Y dónde está la harina? Fue un desastre. Lo digo, fue un desastre. Pero esto cambió. Yo sé, yo creo que eran 48, 49, 50, y esto cambió con noche a mañana. Cuando liberaron los productos, porque Barcelona era una provincia y Gerona era otra. Si tú llevabas una cosa, la provincia de Gerona te la requisaban. Llegaba a la provincia de Barcelona, no te lo quitaban. Nada así. Era terrible. ¿Cómo se llaman esto? Los bueyes, todo esto que nos mataban. Los vedells, los que nosotros llamábamos, los terneros.
Los terneros, los vedells.
Los pasaban desde aquí Videras y desde aquí Santa Coloma a pie por el lado del río y los llevaban aquí a la iglesia de Fugaz. Allí era Barcelona. Allí no se los tocaban. Si llegabas allí con los terneros, ya
los podías vender.
Ya los tenías tuyos. Pero aquí, esta es un poco la vida que pasaba aquí.
Y entonces ustedes tomaban patatas, leche, ¿qué más tomaban
leche,
en casa?
Leche, ¿dónde había leche? Leche, yo, una tía mía me daba 5 litros para la familia. Durante un tiempo, porque mi padre estaba enfermo, me daba leche, por eso he explicado que iba a pie de Stalric a Alan Palmer con 7 y 8 años. Cosa que tú no dirías, ¿eh? Ninguno. Ninguno.
Y de noche, en cambio, además.
Iba como un rayo por ahí estos caminos. Sí, sí. Un día y el otro, y el otro, y el otro.
¿Y no hacían matanza? ¿No comían cerdo veces?
En todas las casas se criaba un cerdo.
Uh-huh.
Aquí el cerdo se mataba, se hacía todo el trabajo del cerdo que hay, los petifarros, los pernils, se colgaba encima del techo donde pasaba el aire, donde ellos sabían que no se estropeaba. Y quedaban secos, buenísimos, quedaban, no se encuentran de aquellos. Eran buenísimos. Sí, es que es verdad, se mataba un cerdo. A mi entender, una equivocación que hacía mi padre. Porque era el año trabajando por el cerdo, y no tenía, aquí no daba nada, porque el día que ibas ahí, cogí una butifarra, había uno que los contaba cada día. Allí falta la butifarra, ¿quién la ha cogido? Y eso es verdad lo que estoy diciendo.
El padre controlaba.
¿Eh?
¿El padre controlaba?
No, el padre no controlaba nunca nada. No. El padre quería que comiéramos y nada más. El padre ni la madre tampoco. Pero entre hermanos se sabía que le faltaba una butifarra que alguien le había tocado. Eso sí. Bueno, ¿qué más puedo explicar? No sé.
¿Y cómo cambió esa situación? O sea, cuando conociste a tu mujer o cuando tuviste hijos, ¿cambió tu vida?
¿Cómo dices?
Habla más fuerte.
Sí, que eras niño, ¿no? Entonces lo pasabas muy mal, pero cuando conociste a tu mujer, tus hijos, ¿cómo fue tu vida?
Uy.
Más tarde.
Ha sido un regalo de la vida. Ha sido un regalo. Cuando ya me hice mayor, con 24 años que me fui a trabajar a Tordera, eso cambió de tal manera que me casé con mi esposa. Y está, eso cambió con la noche en el día. Para los dos, ¿eh? A los dos nos cambió todo terriblemente. Ya trabajabas, tenías un jornal, podías ir a comprar, podías... Esto cambió todo totalmente. Cambió. Pero de tal manera bestial, ¿eh? De no tener nada a tener de todo. De no tener, de ir ni una bicicleta a tener un coche. El año, pues esto sería el año 60, 1960. Eso cambió para la gente de por aquí terriblemente, pero grandemente. De no tener nada, tener de todo. ¿Entiendes?
Sí.
Eso fue así. Ya está.
Cuéntenos cómo era antes hacerse novios. ¿Cómo conoció a su mujer? ¿Cómo se hacía novio?
Esto es muy fácil, mujer. Esto es muy fácil. ¿Dónde le di a mi mujer? Pues si no la había visto en mi vida. Y un día me fui a bailar, no sé qué, hasta el río, y la vi, esta es guapa, esta me gusta, a ver si me puedo acercar a ella. Y ya está, y así es, mira si es fácil.
Entonces había un baile en Hostalric todas sí. las semanas. Había ¿aquí una, había baile o no?
Había una sala de baile, y luego hicieron una pista de baile, y siempre se tocaba hasta la una de la madrugada. Allí...
¿Hasta la una?
Pero esto ya había cambiado, ¿eh?
¿Hasta la una en aquel tiempo?
Sí, sí.
Muy tarde, ¿no?
Bueno. Es normal. Siempre, bueno, es normal. Ya está.
¿Y en el baile había orquesta o sí, sí. era música?
Había lo que se llamaba un quinteto.
¿Y qué era un quinteto? ¿Qué tocaban?
Había cinco músicos, cual había el vocalista, había el trompetista, había el que tocaba el saxo y había el que tocaba el piano. Cinco o seis, y se llamaba un quinteto. Y que lo hacían bien, ¿eh? Entonces creas, ¿eh? Que ahora que están haciendo tantas juergas por aquí, están tocando, dicen que lo hacen tan bien. Yo digo que si fueran 30 años o 40 de atrás, aquello lo hacían mejor. Había que ver, ¿eh? Sí, sí, lo hacían bien. Ahora más tienen un timbal y dos bastones y pom, pom, pom. Y ahora lo cantan, ahora gritan. ¿No te das cuenta que gritan? No lo veis, se gritan. Ahora no cantan, ahora no gritan. Tú pones la radio y a ver si encontréis una emisora que toque música, que cante melódicamente. Que había muchos, ¿eh? De este cantante había muchos después, ¿eh? Pero ahora no hay ninguno, ahora gritan. Ahora gritan y digo, pum, pum, pum. Y cuanto más ruido hay, más les gusta. Yo no entiendo esto, pero bueno, no tengo que entenderlo.
¿Y en el baile se pagaba entrada?
Pagaba entrada, sí.
¿Pero
sí,
las
sí.
chicas también?
No, las chicas no pagaban. Y luego, a mitad de baile, decían, baile round. Tú ibas a cortar un sequio, lo daba una chica y...
¿Cómo? ¿Decían qué? ¿Baile de...?
De rams.
¿De raps?
De rams.
¿De rams?
De ramos.
De ramos.
Sí, de ramos.
Baile de ramos.
Sí.
¿Y entonces
y qué consistía? Y tú comprabas un juguete de aquellos y lo entregaba a la chica que te gustaba.
Ah,
sí.
Ah.
¿Qué te parece tú, eh? No, sí, cambió mucho. Cambió
y tú compraste mucho. Uno y se lo entregaste a ella.
Mi mujer me parece que no entrego nunca ninguno. Porque ya me parece que no, me parece que no.
¿Qué estáis diciendo?
Éramos tan pobres los dos.
Bueno. Antes para la universidad. Para la universidad de las tradiciones y las costumbres.
Y su mujer y era de Hostalric, su mujer era
de Sevillán, ¿sabes dónde está el Sevillán?
Otro pueblo.
Uy, que está malamente de la geografía de Cataluña, está muy mal. Sevillán es un pueblo que hace encima Tordera, entre Tordera y San Celoni y Calella, encima hay un pueblecito que se llama Sevillán. Esta nació allí. Ella nació allí.
Y se conocieron en Hostalric.
Nos conocimos en Hostalric.
¿Y en aquellos bailes se bebía o no? ¿Se bebía algo? ¿Había bebidas en el baile?
No. En el baile nunca habías visto nadie bebido ni nada de esto. Es que la vida, un joven iba a Hostalric a bailar, con tu chica o sin la chica. Allí conocías a las chicas, iba con ella y allí se pasaba el día. Pero... Luego había unas tabernas, al cual podías hacer una comisión de alguna cosa, y ibas a beber algo, no sé. Luego se bebía mucho el cuñac estaba mucho de día, pero eso alcohólico, pero más a más habían cervezas, casi no había. Habían otras bebidas, vino, había graciosa, había champaña, había cosas de esas así, y bebían una comisión y te marchabas. Pero bebidos, no... Es que, a ver, la gente que está aquí, con mi juventud y con mi esposa, no se parece nada. Pues nada, no se parece nada. Ahora estáis trumbos de aquí y luego estábamos trumbos de otro sitio, pero ahora estáis trumbos. La juventud de esto no va. Yo veo en Barcelona 20.000 personas allí haciendo no sé qué, un tumbal de esto de bebida, no sé qué hacen. Aquí no lo habéis visto nunca. Aquí no se hacía. En Barcelona tampoco, ¿eh? Es ahora que lo hacen, pero a los tiempos míos no. La gente era muy diferente ahora, muy diferente, completamente. Sí. ¿Qué me grabas o qué?
Sí, sí.
Estoy bien arreglado.
Y entonces, cuéntenos un poco, ¿qué era la música? ¿Qué música se bailaba? ¿Boleros, pasodobles?
Boleros, pasodobles, tangos, vals.
¿Y usted sabía hacer baile de salón?
Baile de salón, y se bailaba muy bien. Habían, con todas las cosas, habían un grupo de gente joven que bailaba los valses, una cosa maravillosa, los pases dobles, los tangos, era bonito. Y no se baila así como, o sea, luego se bailaba lo agarrado, te agarrabas con ella y bailabas, era bonito, era precioso aquello. Eso cambió completamente todo.
¿Y las madres de las chicas iban al baile a vigilar o no?
No, esto lo había oído decir en mi padre, que iban acompañados siempre. Te voy a explicar una cosa. Mi padre explicaba que en Massanas se casaron un año 17 personas. 17 personas, se casaron 15 embarazadas. Eso cuando mi padre era joven, y dos no. Pero de 17 quitaron 15. Y iban a bailar una sala de baile que había muy bonita, que habían derrumbado, pero una sala de baile estupenda aquí. Iban a bailar allí, y cuando el sol se escondía, todos iban para casa. Todos. Y todos acompañados. O del hermano, o de la madre, o del padre. No había una chica que fuera sola. Ni una. Y por eso explico a mi padre, sí. Pero un año se casaron, de 17... 13 embarazadas y 4 que no. Y eso que lo vigilaban. Y eso es cierto, mi padre me estaba diciendo.
La vigilancia no valía para nada.
¿Eh?
La vigilancia valía para poco.
Yo qué sé, esto es muy fácil. Esto, no. Tú eres joven, ¿no? Ya sabes cómo funciona esto. Aunque te vigile el padre, cuando se da cuenta el padre, ya se han virlado la chica. Eso es muy fácil esto. Es muy fácil. Y pues esto ocurrió aquí. Y las chicas iban a bailar. Y pues otro detalle. En la juventud, todos iban a bailar con traje. Pero no traje, y en verano, traje, mi padre explicaba esto, con traje de lana que te salía el sudor por la espalda y iba a bailar. En la tradición se iba aguantando muchos años así. Esto yo no lo había visto, Esto ya fue pasado. Sí. ¿Qué quiere más saber?
¿Y las fiestas populares? ¿Había fiestas aquí?
Aquí, sí. El Pol de Roser, la madera del Roser, para que lo entiendas, que me parece que es el 1 de agosto o 5 de agosto, por ahí. O no sé si es agosto, yo sí, es agosto. Se hacía un emblau, un embaldao, un blat, ¿sabes qué voy a decir? Bueno, a ver si me explico.
Un entoldado.
¿Eh?
Un entoldado.
Hacían con muy bonito, entoldado, hacían con palos puestos y todo iba cubierto con unas telas, pero por adentro había unas telas bonitas de ropa, colgantes y así, y allí que habían 200 personas, iban allí a bailar por la fiesta mayor. Esto sí, cada año. Por lo menos parece que era el 5 de agosto o el 1 de agosto. Cada año se hacía la fiesta mayor de aquí. Se había hecho aquí un campo que había aquí, se habían hecho aquí la plaza, se habían hecho el otro lado, y se hacían dos días, sábado y domingo, bailes con orquesta. Había venido el Mongrins, había venido la Moga, habían venido muchas orquestas aquí a tocar. ¿Hacían pagar? Sí. Tenías que pagar la entrada, entraba dentro y así. Y el lunes se iba a Masferrán, una casa de campo aquí, que no había fuente ni nada, pero se iba a hacer la fuente. Y el lunes se iba a toda la gente con comida, allí la fuente, y hacían sardanas, allí se comía, se hacía una fiesta, y luego se había terminado la fiesta mayor. Sí, se hacían fiestas populares. Esta es la que conozco yo de aquí. Y esto duró muchos años, muchos años. Ahora últimamente era 15, 20 o 30 años que se ha terminado. Ahora hicieron una pista de baile aquí abajo, y van a la pista y hacen ahí. Pero antes hacían en Balao, venían orquestas de todas partes y hacían una fiesta muy bonita. Sí.
Y volviendo al tema del noviazgo, cuando usted decidió pedirle la mano a su mujer, ¿cómo se hacía?
Me sudaban las manos.
¿Sí?
Me sudaban las manos.
¿Dónde va a salir esto?
No, bueno, es para estudiar las tradiciones, como se es un poco un testimonio de ninguna parte, o sea, es para la universidad.
¿Y lo grabáis y todo?
Sí, sí. Sí, sí, pero luego no sale, eso nosotros lo
solo para nosotros.
Es igual, si no lo he dicho nada de nada, si
no,
lo he dicho,
ejemplo,
es verdad.
¿Había que pedir la mano al padre de la novia?
No, miedo a los suegros nadie tiene miedo. Pero había la tradición. Ya lo mío ya fue más leve, pero más para atrás ya tenía hermanos que habían hecho, y ibas allí y encontrabas el padre o la madre allí sentados como jerarca, y tú le dices, le vengo a pedir la mano de vuestra hija. El mujer o viejo te echaba el perro, pero, o si no te decía, muy bien, de acuerdo, y a hacer vuestra vida. Y así yo también fui una cosa así, muy sencilla, pero a mí no me dijeron nadie, al suegro ni nada, muy buenos los dos, ¿qué me iba a decir? Nada.
¿Y luego se instalaron en Tordera?
Sí, no. Nos casamos, vinimos a vivir aquí. Mi padre estaba aquí. Vivimos aquí y aquí había una habitación y aquí nos casamos. Aquí no, hacía una fiesta aquí.
¿En esta casa?
En esta casa, sí. Y luego, yo trabajando en la fibra color, hicieron 20 y tantas casas. De 20 y tantas, pedí una y me la dieron. Ya está. Y de aquí nos fuimos a vivir allí. Ya nos quedamos allí toda la vida. Allí estuvimos muy bien, porque estábamos muy bien. Y los jóvenes. ¿Qué quieres que te diga?
¿Cuántos años estuvieron en Tordera?
36.
36 años.
Sí, uh-huh. Media vida. Bueno, con mi mujer hace 62 que estamos casados, ¿eh? 62, ¿eh?
Mucho.
Veo que todo el mundo se divorcia. Nosotros hemos quedado. Luz, ¿qué más?
Entonces, ¿cómo fue el trabajo en la fábrica?
La fábrica fue estupendo. Fue estupendo, una gran empresa, una empresa que miraba por los trabajadores, una empresa que... Fue una maravilla. Habían montado una especie de cosa para que la gente estuviera recursada cuando le pasaba algo, estuviera enfermo, un hijo, una mujer, lo que sea. Una empresa fantástica. Lo habían hecho muy bien, muy bien. Te voy a explicar una cosa que es digno de explicar por la empresa esta. Resulta que en Tordera, un pueblo rico, solamente había un ingeniero. Un ingeniero había. Había ido a la universidad, había quedado. Y el director de allí se le ocurrió a varias gente, porque sé que había varias gente que se lo buscaba, hicieron un coche, un autocar de 60 plazas para ir a Gerona a estudiar. Los chicos, el mío fue. Mm. El mío también se apuntó, fue. Y bueno, fueron allí de los cientos de pequeñitos, de 8 años, porque de 8 años ya tenía una fábrica, puso una señora, una maestra, que de pequeñitos iban allí, pero cuando se echaban ya un poco grandeces, 8 años, iban a Gerona con el autocar. Fueron a Gerona y al cabo del tiempo, ¿sabes qué salió de aquel 60 años que iban allí? Salieron médicos, salieron enfermeras, salieron jardineros. Salieron ingenieros, salió una maravilla, de 60 tíos se fue a ir, una maravilla, porque además ya la gente abría los ojos y ya no iban todo al autocar, ya iban con el tren a Gerona y a estudiar y así, pero de aquellos 60 que fueron, que el director mandó a Gerona con un autocar, salieron ingenieros, enfermeras, jardineros, salió de todo. Pero con estudios alabadísimos, todos, ¿eh? Una gran parte de ellas, muchos se quedaron, porque tampoco tenían la cabeza para ir tan lejos, pero se quedaron, si no tenían tan lejos, se quedaron de jardineros, si no tenían de banistas. Esto lo hizo muy bien la fibra color. Pues, esto lo hizo la empresa. Ya vino un tiempo que la empresa se estropeó con sindicatos, con toda esta mandanga que hay por aquí, se rompió todo. Pero en sí la empresa cuando empezó, montó un tinglado que la gente estaba muy bien. Y eso duró 25 y pico de años, ¿eh? O 26. Pero los últimos años, yo trabajé allí, fue fatal. Ya empezaron a venir los sindicatos, este, el otro... Parece mentira, pero aquello se estropeó todo. Se fue todo...
¿Sigue existiendo la empresa?
¿Eh?
¿Sigue existiendo la empresa? ¿Existe la empresa todavía?
No, no, no. A la empresa, cuando nos jubilaron a todos, nos echaron a la calle, vaya. Y el que se pudo jubilar, se jubiló, como yo. Yo vine aquí, en Tordera, y... No, la empresa se estropeó todo. Se estropeó todo.
Uh-huh.
Yo me gustaría saber en la vida por qué se estropeó cuando vienen los sindicatos y toda la gente, y por qué se estropeó la empresa. ¿Qué hicieron a esta gente? Porque se rompiera todo. Un tinglado también puesto. Esto no he podido saberlo nunca. Y no lo voy a saber nunca, porque esto, el que lo sabe se lo va a callar. Pero ¿por qué una empresa tan fuerte, tan enormemente abierta a los trabajadores? ¿Cómo se puede estropear esto así? Se estropeó completamente.
Porque la empresa les dio vivienda y a los hijos...
Bueno, vivienda tenía la empresa 120 viviendas. Todos no podíamos vivir. Pero sí que ponían, de Santa Coloma se dio un autocarro para la mañana, por mediodía, por la noche, y buscaba personal. De Calella venía mucha gente, de Pineda y de Santa Susana y... De Calella, todo aquello, venía mucha gente a trabajar allí. Y de Blanes, de medio Blanes trabajaba allí. Y éramos casi 900 trabajadores. Claro, que había que llevar mucha gente allí.
¿Qué fabricaban?
Fabricar, no fabricábamos nada.
¿Era tela?
La tela venía de no sé dónde venía. Luego venía mucha de aquí, Puigcerdà y todo esto. Aquí había mucho textil por aquí, desde Sabadell fins a Terrassa y todo aquello, había mucho textil, me parece. Venía el tejido allí, esto venía en crudo, ropa en cruda, y luego se hacía blanca, se quemaba el hilo, y no que sé, mil cosas, y luego una parte pasaba a estampación y otra parte pues, se marchaba a teñir tinturas. Y se hacía mucha tintura de abrigos y así. Gabardina, teñir gabardinas, mucho. Bueno, yo no sé, era tan grande aquello, era tanto la ropa que entraba allí, que entraban camiones allí y salían camiones diarios. Es normal.
¿Y usted en qué trabajaba?
Yo empecé trabajando con las máquinas de estampación de rodillos. ¿Sabes qué es rodillos? Rodillos es una pieza de aram. ¿Sabes qué es aram? El cobre de aram, al cual aquellos... Estaba grabado el dibujo que tú ibas a estampar. Debajo llevaba una pastera, una cosa, que el cual le ponía el colorante y cada habían 5, 6, 7 cilindros y cada cilindro llevaba su color ahí. Y salía una flor rosa, una flor azul, un caballo, yo qué sé, salía de todo. Y él hacía mucha lancería. Lancería de ropa para las mujeres por el interior. Mucha se hacía. Bueno, y luego ya yo empecé allí trabajando. Allí me trasladaron al sitio donde se hacían los colorantes, donde se hacían los tintes. Allí estuve 4 o 5 años. Allí llegué a ser encargado de allí. Y de allí a alguien se le ocurrió sacarme de allí y ponerme a las máquinas de encargado, y allí estuve 25 años haciendo de encargado a las máquinas de estampación. Pero aquellas máquinas desaparecieron. Luego vinieron estorsos, unas máquinas que estampaban diferente, y había máquinas planas, también estampaban. Máquinas como esta mesa, había pasaba un mantel por ahí, la ropa encima, tú la estampabas, iba un secador, de allí pasaban otras máquinas a fixar el color, y ya está. Ya estaba allí. Y durante muchos años estuve allí, que había tenido 40 y pico de trabajadores a mis espaldas, que no es un poco de pago, pero luego era muy inteligente. Ahora esto se acabó, 87 años, ya no soy tan inteligente como era de vosotros. Luego era muy inteligente. Y allí estuve muy contento, estuve allí diremos, unos 20 y pico de años siendo encargado allí a la sesión. No era solo, había tres, ¿eh? Tres encargados, un jefe y un subjefe. Tenía de vida todo allí. Y aquello era el ánimo de Fibra Color, porque cuando nosotros trabajamos en aquello salía mucho dinero allí, mucho. Me acuerdo que una vez estaba en una mesa, vino el director en italiano, un tal... No habéis sentido nunca de palabras. Era un señor que tenía fábricas de textil allí en Italia y puso a mitad de dinero con los españoles la fábrica esta de Fibra Color. Era española e italiana. ¿Entiendes? Sí. Y luego no se entendieron y plegaron los italianos y quedaron los españoles solos. Esas cosas de gobierno. Bueno, y así continuamos. Y aquello a mí me gusta mucho trabajar allí, mucho, porque creabas cosas. Crear significa, por ejemplo, no sé, hostia, esto que sale aquí no me gusta, me gustaría un poco más vivo, un poco más. Y tenías la encargada, tenía la facultad de poder hacerlo más vivo, más bonito. Y tenías, y aquello me gustaba mucho. Estuve allí muchos años. Y no me sacaron porque lo hacía bien, ¿eh? Porque esas empresas, cuando lo haces mal, te echan, ¿eh?
Hombre.
Pero rápido, ¿eh? Se ve que lo hacía bien porque metieron allí 25 años. Y estuve. Pero no quiero decir que yo lo hiciera muy bien. Había misma gente a mi lado que me recursaban y me ayudaban. No era solo, ¿eh? Era una... Uno solo no hace así como así una cosa así. Tienes que tener las espaldas cubiertas de gente que entiende más que tú. Y dicen, así no va bien, así sí. Bueno.
Y cuéntenos, ¿aquí en el pueblo había escuela cuando era usted...?
Sí. Habían escuelas... No te creas. Yo vine aquí, al colegio. Aquí al final del pueblo hay un edificio que se llama edificio de Sarrafín, no sé qué. Arriba todo había una escuela con 30 o 40 alumnos. Abajo vivía el médico, la maestra y el maestro, había un piso para cada uno. Y debajo de todo había las chicas. Sí. Y bueno, yo no sé por qué lo han plegado, esto ya van hasta el río. Aquella escuela iba muy bien. Iba muy bien porque valían maestros buenos y maestras también. Pero claro, es diferente. Ahora van a una clase, tengo entendido, yo también había ido, que el cual un maestro enseña matemáticas, otro enseña otra cosa, otro enseña otra cosa. Ahora, aquello, el maestro solamente enseñaba lo mismo. Enseñaba, hoy vamos a hacer matemáticas, ¿eh? vamos a hacer dictado, y siempre el mismo maestro. Y ahora esto ha cambiado un poco, para cambiar, pues, creo que bien. Pero no te creas, ¿eh? Vino un momento que de la gente del alfabeto se empezaron a crearse gente más espabilada, ¿eh? Aquí ya salían más espabilados. No con estudios, pero sí para defenderse, sí. Para defenderse, sí.
¿Y a usted le enseñaron a escribir en el colegio?
¿Cómo?
¿Le enseñaron a leer y escribir?
Hombre, claro. Estoy hablando que aquí vino unos cuantos años de aquí hasta los 10 o 11 años. Vine aquí. Ya salí de aquí. Antes era muy importante saber dividir, sumar, restar y la regla de tres. Esto lo sabían todos perfecto, todos los alumnos, todos, a 10 o 12 años. Luego me fui a San Saloni 3 o 4 años más. Allí empleé más los estudios. Pero no para llegar a ser un señor como sois vosotros. Esto no. Pero sí que ya San Saloni se llamaba comercio, San Saloni. Me acuerdo que se llamaba comercio y había otras cosas. Y cuando salías de allí, salías con el comercio, que era ya una cosa muy elevada. Bueno, ¿qué me pasó más a mí? Ya no me acuerdo, me pasaron tantas cosas.
¿Y los chicos y las chicas estaban separados en la escuela?
Aquí sí. Sí. Arriba vivían los chicos y abajo vivían las chicas. ¿Sí? No sé, ni a la hora del recreo se juntaban. Todos estaban separados, siempre. Siempre han estado separados. Que yo sepa, luego yo me marché, yo no sé qué pasó. Pero el tiempo que estaba yo siempre estaban separados. Sí.
Y cuéntenos cuando aquí había médico en el pueblo.
No, aquí no había médico. Aquí había un señor, un médico Starrick, un médico. Había otro, y había dos. Ahí había un médico, se llamaba, yo me acuerdo de esto. Pero el médico este era un hombre muy, muy capaz y muy... De medicina supongo que no podía hacer mucho porque no había lo que hay ahora. No hay lo que hay ahora. Y te mandaban a Gerona. Cuando había una cosa y te mandaban a Gerona a la Seguridad Social. Yo me acuerdo de todo esto. Pero este médico de esto nos vio a nacer a todos los de Massanas. Este señor Starrick. Este hombre, a mí me nací estando él aquí. Mis hermanos, los cuatro también. Venía este señor aquí, y hacía de comadrona, hacía de médico, hacía de todo. Sacaba el chico, bueno, ya lo tenemos otro. Y que sabía, sabía hacerlo, no te creas que no, ¿no? Y este duró muchos años. Te voy a pasar a explicar una cosa, una anécdota que se explicó, que fue muy buena. Resulta que este también estaba, y ahora yo estoy leyendo un libro, que es de Fugaz, y cuando explica esto, y este médico, yo ya no sabía que iba a Fugaz, pero no, con el detalle que he leído ahora, no. Este señor, además más de ser médico de Massanas, de Lampalme y de Starrick, era el médico de Fugaz. Tú imagínate, tú, este hombre lo que llevaba encima, Médico Fugaz. Y a Fugaz le daban 25 pesetas cada mes para ser médico de Fugaz. El ayuntamiento le daba 25 pesetas cada mes. El libro lo tengo aquí, lo está diciendo el libro, no es que lo digo yo, el libro del libro. Pero este señor era una cosa que es muy curiosa, muy curiosa. Ese señor era el médico Starrick. Había un señor que se tuvo hipo. ¿Sabes qué es hipo? Tuvo hipo. Y llevaba 10, 8 días o 10 días con hipo. Y bien recorrido a Gerona, Barcelona, bien recorrido, y el hipo no se le marchaba. Y un familiar suyo, eso sí que lo sé de buena tinta, un familiar suyo dijo, bueno, hemos recorrido Gerona, hemos recorrido Barcelona, hemos recorrido no sé qué pueblo más, para el médico haberse lo quitado, y eso no ha podido. Y no hemos ido al médico de cabecera, porque no vamos al médico de cabecera, y a ver qué dice. Y también, lo lleva allí, y el tío, era un tío muy, se reía muy fácilmente, y tenía, nadie le podía decir, este me ha tratado mal, nunca, era una persona así, tenía algo que no tenemos todos, Y este señor... hombre, y llega allí y dice, esto no te ha curado. Le dice la mujer que estaba por ahí, lleva un limón. La mujer sube con el limón, lo parte, tiene una cuchara allí, le mete, pega una cucharita de limón, toma, te mete esto. ¡Pum! adiós hipo.
Se le quitó.
Y eso es verdad porque lo he comprobado. Tú tienes hipo, coges un limón, una cucharita llena de eso y adiós, adiós hipo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, y se curó, ya está.
Fantástico.
Sí, sí.
¿Y cómo se pagaba el médico? ¿Había iguala aquí?
No, el médico, los ferroviarios, la gente de se llamaba una igualada.
Igualada lo llamaban.
Que pagabas un tanto cada mes y que el hombre tenía la obligación de hacerte tus cuidados. Pero los ferroviarios no. Los ferroviarios no pagabas ninguna. Porque la Renfe ya se cuidaba de pagar para sus empleados y los hijos de empleados, la mujer, le cuidaron a ese médico. El médico, la Renfe pagaba sus... Eso no lo sé. Pero pagaba sus cosas y se acabó. No sabías nada. Pero este médico era algo... Mira, vino... Qué curioso la cosa. Tenía 101 años y vino aquí, hicieron un homenaje aquí en Massanas. Iban pasando gente que los había visto nacer. Pues la fosomía del tío. Dice, tú eres hijo de fulano de tal. Coño, sí, ¿cómo sabes? Y pues es igual que tu padre. ¿Qué había hecho su criatura de la gente de todo el pueblo? Tú eres de Campo Ruca, sí. Tu padre se llama fulano de tal, sí. Y tenía 101 años, y luego se murió. No sé cuándo se murió, pero se murió. Yo había ido mucho en su casa, porque mi padre no estaba muy bueno y iba ahí, y me daba medicinas él. Y había ido mucho. Y te daba un trato increíble. Pasa, chaval, pasa, ven para acá, siéntate aquí. Y ya te voy a arreglar esto. Yo te arreglaba para ir a la farmacia, igual que ahora. Igual que ahora iba a la farmacia, pero claro, la medicina igual, cambiaba de cuando yo era joven. Ahora los cuidados son enormemente diferentes.
Sí.
No puedo explicar mucho porque es un poco cosas así más.
Un buen labrador.
Sí.
Ya me han explicado lo que me ha ocurrido de pequeño y la verdad, no hay nada más. Es...
Y aquí, y para comprar, iban siempre a Hostalric. No, había tienda en el pueblo. Bueno,
a comprar, compañeros del ferroviario, había muchas cosas de ir a comprar. Íbamos mucho a Barcelona, y a la Barceloneta. Había un economato de la Renfe, muy grande, que ibas allí. Yo no, también había ido, pero no llevaba las cosas, sino que había hermanos más mayores, mis padres, lo que sea, compraban allí y te llevabas muy económicamente las cosas para casa. Luego pasaba un vagón con un tren determinado, el cual se paraba a cada estación y la gente iba allí a comprar. Este es el economato que había de la Renfe. Yo lo que conozco yo. La gente del pueblo, como que casi se cogía las cosas todas de él, pues pocas cosas compraban.
Pero en su familia entonces, con el ferrocarril, vivieron no mal, ¿no? ¿Mucha gente del pueblo trabajaba en la Renfe?
Sí, sí. De aquí habían por menos 7 u 8 personas, 9. Trabajaban en Palme. En Palme había un momento que habían 25 o 30 personas por turno. Bien buenas, estaban 25, 20, 30 personas. Pero había gente de Gerona, había gente de Portbou, había gente de Barcelona, había gente de todas partes. La Renfe era una cosa que venían y marchaban. Una empresa muy grande.
¿Y el trabajo en la Renfe qué era? ¿Mantener la vía o...?
El trabajo de Renfe a mí me gustaba mucho. Yo hacía enganchar los vagones, la calefacción, el frenado de los trenes, y a mí me gustaba mucho. Ir para adelante y para atrás, clasificar los vagones, esto a mí me gustaba mucho. No era un trabajo pesado, pero tampoco era fácil. Más bien era un trabajo de que no te pasara nada. Y vigilar mucho, sobre todo vigilar mucho. Porque la que te dabas cuenta habías pegado un trompazo que era demasiado. Había que vigilar mucho, había que estar mucho al tanto. El ferroviario parece que no hace nada, pero tiene una responsabilidad enorme, ¿eh? Porque allí van 100 personas, 200, 300 en un tren, y que no es responsable de aquella gente, no te creas, ¿eh? Que no tiene nada fácil. Y lo está en las estaciones igual. Sí, sí. Y a mí me gustaba mucho aquello, mucho. Bueno, me fui, también me gusta mucho esto. Y... Así. Sí, sí.
¿Y cuando tuvieron ustedes a su hijo, fueron al hospital o su mujer lo tuvo en casa?
Mi hijo, en casa.
¿En casa?
Sí.
¿En Tordera?
Tordera, sí, sí. Muy bien, pues no pasó nada. Vino la comadrona y salió el hijo y ya está. El hijo se tenía igualmente que van ahora a hospitales, van aquí, van allí. Pues antes no, antes se hacía en la casa. Bueno, a ver, nosotros fuimos a Barcelona a ver el que lleva esto los críos, a ver que si había alguna dificultad en tener una casa. Dijo que no había ninguna dificultad, lo tuvimos en casa. Pero primero fuimos a un médico determinado a ver que si había dificultades y dijo que no. Tuve una Tordera encima de mi cama. Allí nació mi hijo. Ya está. Sí, sí.
Lucía, ¿quieres preguntar? Aquí en el bosque tenían vacas, pero, por ejemplo, ¿trabajaban la madera o no? ¿El carbón?
Había un 60% de personas que trabajaban al campo y al bosque. Y había un 40%, más o menos, no es que sea exacto, un 40% de gente que trabajaba en sus tierras. ¿Me he explicado? Uh-huh. Un 60% trabajaba en casa. La mayoría eran arrendatarios que trabajaban en la casa, pero como que no tenían bastante para sostener la casa, luego se iban al bosque a trabajar. ¿Eh? Y el 60% se iba al bosque, y el 40% estaban trabajando siempre sus tierras. Estos son los que iban bien, los demás no iban ninguno bien. Muy malo. Te digo verdad, muy malo. Sí.
Pero por lo menos no tuvieron
que... Mira, te voy a decir una cosa. Mira si éramos pobres. Yo vivía en Palma. Me compraron unas pargatillas de estas de terneta, me parece que le llamaban, unas pargatas. Me tenían que durar un mes. Como que no duraban, no me compraban. Lo que hacía, cuando salía de casa, me las sacaba, me ponía las pargatas aquí y me iba a pie aquí más altas. Tenía debajo del pie, tú lo pinchabas con un clavo, no se clavaba. Sí, no soy mentira. Con aquello, yo corría por encima de donde está y bardices y cosas así, no me pinchaba debajo del pie, ¿eh? Arriba sí, pero bajo el pie, allí no te entraba ni un pincho ni nada. ¿Eh?
Iba descalzo siempre.
Claro, sí, no tenía otro remedio. O haces esto o no tienes pargatas. A mí me gustaba que el domingo sí llevar con mis pargatas nuevitas y para esto tenía que llevarla debajo del ropajo.
Sí. Pero en invierno también.
En invierno, y claro. Mira. No yo, todos mis hermanos. Tenemos un mantel grande, una manta de estas grandes. Aquí no había servido por cuatro hermanos. La ropa de aquí casi no llevabas nada, ¿eh? Lo justo un jersey de pana, que no, de pana no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo son de ellos, aquests que vienen llevando Angelina? De borrasa.
¿Borrasa?
Sí, ¿sabes qué es borrasa? Lana. Tejidos muy mal. Allí pasaba el frío y todo. Y te ponía aquella, la manta encima y a colegio. Y a colegio. Y así un día y un otro y un otro y un otro. Es que éramos, mira, yo tengo 87 años. Me acuerdo que durante un tiempo no comía nada más que habas. ¿Sabes qué son habas? No comía nada más que habas porque no teníamos nada más. Y la suerte que podíamos comer habas. Pero todos mis hermanos, uno con 94 años tiene, el otro 92, el otro 87 años, y yo 87, todos hemos vivido muchos años, con habas. Éramos valientes, una cosa increíble. Salimos del colegio, ¿tú qué dices? Íbamos ahí. Teníamos un cuarto de hora. Bajamos una casa que hay aquí abajo, del campo, bajando así abajo, pero lejos, ¿eh? Íbamos por otra parte. Bajábamos el río de Massanas y subíamos y al cuarto de hora estábamos para entrar a la clase otra vez. Uno detrás del otro, pero así 15 o 20 chavales uno detrás del otro. Oye. Había uno que vivía aquí en las montañas. Montañas es una casa que hay encima de estos montes y se llama Las Montañas. Vivía allí. Se llamaba, porque me parece que eres muerto, se llamaba... Un día vino con la bicicleta que se había fabricado él y estaba arriba él, había recogido hierros por aquí, hierros para allá y ruedas, así que iba con la bicicleta. Aquello fue una novedad grande, ¿eh? Y vino con la bicicleta aquí, se le estropeó dos días, normal, porque no tenía para poderla arreglar ni nada, pero se hizo él una bicicleta. Había otro que era aquí en Can Remilans, este se le dio por fabricar la radio. Fabricó la radio. Iba. Es que las gentes son muy inteligentes. Lo que falta que siempre, cada pueblo salen dos o tres que son inteligentes. Esos son los dos que se... Había un señor aquí en Massanas, aquellos tiempos fue algo extraordinario. Había un señor, esto me ha explicado mi padre, yo no lo sé. Vivía por aquí abajo en Bolseca del Río. Se había hecho una casa de travesas de la vía, de madera, de travesas de la vía. Se iba a una casa allí y vivía allí. Y se le dio para reparar relojes, como este que tengo aquí. Relojes, había muchos de estos así. ¿Eh? Yo este lo compré porque se semblaba, parecía mucho, con la gente, tenía casi todo el mundo tenía un reloj así. Y yo quise, lo encontré este en un lote. habían relojes así. Este señor se dedicaba a reparar los relojes. Cogió un reloj, lo desmontó, y cuando lo hubo desmontado y montado, le sobraba una pieza. Se moría de río, mi padre, como explicaba. Bueno, vamos por así, va. Dan cuerda, una maravilla todo. Lo había reparado de tal forma, no iba, y lo iba reparado tan bien, que fue muchos años muy bien, pero había sobrado una pieza. Sí, sí, esto ocurría en Masadas. Es que aquí en Masadas, con mi juventud no, ¿eh? Con la juventud de mi padre había un ebanista, un herrero, dos o tres bares, un barbero, había todo aquí, ¿eh? Con el tiempo desapareció todo, porque, bueno, vino luego un barbero hasta el río, que se ponía allí con sus máquinas, sus cosas, rondió todos estos. El herrero igual, se puso hasta el río, gente con una, trabajando diferente, con máquinas, y esto lo hundió. Pero aquí había de todo, ¿eh? Aquí, sí, sí. Esto que hay al pueblo, esto no había nada, esto sí. Esto ha cambiado todo.
Ahora no hay ni bar aquí, ¿no?
¿Eh?
¿Hay bar en el pueblo?
No, no hay ni uno.
No hay nada, ninguna tienda, no hay nada.
No hay nada. Se pusieron un bar de aquí que se llama Can Charlie, lo pusieron allí y la gente iba a comer, pero es que ese pueblo tiene mal pie, que diremos. Los pueblos que pasan una carretera importante por un lado, siempre la gente se para a la plaza a mirar, va a beber, lo que sea, pero aquí tienen que venir expresamente de aquí arriba. Y por eso la gente no viene. Y el que se monta tiene que plegar. Por esto, ¿eh? Porque tiene mal pie.
¿Y dónde compráis las cosas?
Nosotros actualmente vamos al Mercadona hasta a Tordera.
¿En coche?
¿Eh?
¿En coche?
Sí.
¿Conduce?
¿Eh?
¿Conduce?
Sí. Tengo suerte. Tengo suerte. Tengo suerte.
¿Y bueno, antiguamente cómo iban a
usar? Esta manzana que os he dado está comprada en Massanet de la Selva.
Ah.
Y es manzanas del Gironès. Y veréis lo que son buenas estas manzanas. Son muy buenas.
Uh-huh.
Gironès. Aquí no hay nada. Que hay chicas muy guapas como tú, ¿eh? No te crees que no haya, ¿eh? Hay, ¿eh? No te crees que no, ¿eh? Hay, hay. Y chicos bien plantaditos, ¿eh? Algunos con estudios y todo, ¿eh? Algunos no, pero algunos, no te creas que aquí van ahora. Es que ha cambiado tanto todo. Ha cambiado mucho. Ahora, esto es un pueblo ya. Antes era un pueblo que aquí vivía Juan, aquí vivía el Anjou de las Montañas, vivía no sé quién, y todos eran siempre los mismos. Ahora no hay ninguno de aquellos que vienen, todos se han muerto y han venido gente nueva, y esta gente nueva ha venido de Barcelona, de todas partes. Aquí sí, es un pueblo esto ya.
Hemos visto muchas casas nuevas en el pueblo.
Sí, todavía aquí cuando empezaron a espabilarse habían hecho tarde. Todo va así. Aquí hicieron esta parte de aquí, urbanizaron, y hay casas muy bonitas aquí, de parte de aquí. Por afuera puede que no sean tan estéticas, pero por dentro hay que ver las viviendas que tiene la gente, ¿eh? Hay que ver las viviendas. Te voy a decir, mejor que pudiera ser en Barcelona. Bueno, todos no, pero la gran mayoría, por dentro, la tienen mejor que una vivienda en Barcelona. Te digo en serio. Que tienen aquí una serie de ventajas, una serie de cosas que son increíbles. Como que hay terreno, pero las viviendas bonitas, con una gran cocina, un gran comedor, unas grandes habitaciones, con aire acondicionado, con calefacción. Mejor que en Barcelona, muchos pisos en Barcelona tienen que envidiar a los pueblos hoy día. Hoy día, ¿eh? Antes no. Antes Barcelona dice que estaba mejor. Pero hoy día, te digo en serio, aquí sí está muy bien. Está muy bien.
Nos ha sorprendido que muchas casas tienen alarma. Es tan peligroso. Y muchos perros. ¿Es tan peligroso el pueblo?
Es que sí. Esta alarma han tenido que hacerlo porque han atracado mucho.
Uh-huh.
Han atracado mucho y luego ponen la alarma. Yo no lo he puesto. O sea que tengo el ayuntamiento tan cerca que nadie uh-huh. viene aquí. Pero no lo han puesto nosotros. Pero sí que lo han tenido que poner porque es que No, no son del mismo pueblo, ¿eh?
Ya, ya.
Los de Gerona vienen aquí a Massanes y los de Massanes van a Gerona. Y los de Sant Feliu se van a Tossa. Y los de Tossa se van a Barcelona. No, no, no hay ninguno que vaya a llevar al mismo pueblo. De esto hay una mafia que es increíble. Hay una mafia. Está montado así.
¿Y antiguamente cómo iban a estar Rick? ¿A pie? ¿A pie, caballo?
A pie. Bueno.
¿En carro?
A ver, en todos los pueblos siempre había un señor que es de esos que sirve mucho para la gente y tiene un carro y un caballo y tú te ibas al Rick. Deja aquí los paquetes, yo te los subiré yo. Deja esto aquí, yo te los subiré. Y con un caballo y un carro subían para medio pueblo la comida y las cosas. Y el otro a pie. Y otros que iban con paquete cargado a la espalda. Es que ahora parece que es imposible que ir hasta Rick a pie. Pero antes de ir hasta el Rick era una maravilla. En media hora estaba plantado medio pueblo.
¿En media hora?
Sí.
¿Cuántos kilómetros son?
4 o 5 kilómetros. Mm. Sí, sí, media hora se plantaba en medio del camino. Bueno, porque también habían carreteras y caminos que iban más rápido y hasta el Rick. Hoy día la carretera gira más lejos. Y hay más, si vas por la carretera, tardan. Pero antes todo el mundo tenía por dónde ir. Y rápido. Iba a comprar mucho. Mira, te voy a explicar una cosa. Aquí en Massanes, el pueblo de Estalric quería ponerse el pueblo de Massanes a su territorio. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Eh? Pero los de aquí no querían. Y aquí bajo donde está la Tíbor, ¿sabes dónde está la Tíbor? Allí hay un rierón. Los de Estalric estaban aquí y los de Massanes estaban aquí. Con palos todos para pegarse cortadas.
Sí, para pegarse.
Madre mía, fueron 3 veces. Y la cuarta vez fueron, pero aquí en Massanes, llevaron un hombre que era abogado. Lo hicieron si quiere ir, y que dijo que sí. Fueron allí, sí, sí, con otros tal rica, allí, mano a mano. Algunos de mi edad ya habían ido, también. Pero las últimas veces que fueron, se hablaron los de Massanes y los de Estalric y llegaron a un acuerdo. Que ellos no se meterían más con Massanes y los de Massanes, pero Massanes tenía que hacer una cosa. Todos los martes iría a comprar a Estalric, al mercado. Me parece imposible, pero un pueblo que vaya a comprar a otro pueblo lo hace rico, porque la gente vende y compra, ¿no? Llegaron a este acuerdo. Los de Estalric no meteríamos más de Massanes, pero Massanes tiene que ir a comprar a Estalric. Y llevaron acuerdo así, si no, hubiera ido a palos.
¿Y se cumplió el acuerdo?
¿Eh?
¿Se cumplió el acuerdo?
No, no, no se ha roto, todavía existe.
Ah, todavía existe.
No, no, no es ahora la obligación, pero verás gente de aquí, el martes, de mi edad, y menos de mi edad, cogen su coche y se van a almorzar hasta el RIC. Es una tradición. Se ha montado así. Y otras mujeres que van a Estalric a comprar, hacen un coche de Massanes, van a Estalric a comprar el martes, con un autocar.
Pero solo puede ser el martes.
El martes.
Ah, por esta tradición, qué curioso.
Todavía dura. No, no, yo sepa, no es ninguna obligación, ¿eh? Pero van a Estalric a hacerlo esto, sí. Nada. Bueno. Esta chica sigue joven, joder. Esta joven, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? ¿18?
20.
Uy, me ha pasado 2. Me ha pasado de frenada.
Bueno, pues no sé si nos quiere contar algo más.
¿Eh?
Si nos quiere contar algo más, que se
yo
le ocurra.
Yo le he contado todo.
¿Hay
todo,
alguna
todo.
Anécdota o sucedido del pueblo que se le ocurra?
No. Anécdotas del pueblo no hay. No hay. Bueno, que ya sepa, ¿eh? Sí me pasan cosas. Pasan por cosas, pero no es que no lo han hecho expresamente, han salido porque salen. No, aquí no ha pasado nada. Nada. Es que yo te he explicado que las chicas iban a bailar, esto sí que es algo extraordinario. Que mi padre estaba allí sentado y estaba hablando de esto y dice, sí, sí, más tarde hubo un tiempo que había 17 chicas y dice, saliendo del baile, que el sol todavía estaba alto, iban vestidas hasta los pies negros. Y acompañados del hermano y de la madre y el padre. Y de 7, 15 o 12, no sé cuántos decía, se quedaban embarazadas. Y los otros no, pero ellos habían más de la mitad todas embarazadas. Y mira, mira qué vigilancia había. Sí, es verdad. Esto sí que es una anécdota bonita de explicar, ¿eh? Porque iban, salían por aquí. Yo había conocido el pueblo, esto era de tierra. Esto era de tierra. Pues eso es tierra. Y aquí los chavales jugábamos a la brisca con ¿sabes aquello que se hace así? Y hacían unos escalones, uno, dos, tres, no sé qué más, ponían los pies arriba, hacían, no has visto nunca esto, hacían.
No.
Ay, esta persona está muy atrasada.
¿Cómo es la brisca?
Ponían el primero, segundo, tercero, un cuadro. Aquí había una redonda así y aquí había otra de así. Y se jugaba esto. Y todos llevábamos jugando así. Es que éramos muy, muy diferentes a vosotros, muy diferentes, completamente diferentes. Éramos diferentes. Pero también tengo que decir, éramos diferentes, pero ha sido gente muy buena. Para trabajar, para la familia y para todo. Han sido gente muy buenísimos por aquí, ¿eh? No te creas que porque eran más sanas ya son malos, no, es mentira esto, ¿eh? Muchos de estos, mira, había un compañero mío de Empalme, fue a trabajar al puerto de Barcelona, con estudios diría yo, al puerto de Barcelona. Ya se ha muerto, porque supongo, ¿eh? Se llamaba... Este fue allí, al puerto de Barcelona. ¿Cómo se metió a puerto de Barcelona? Yo no lo sé, pero se metió a puerto de Barcelona a trabajar. Y tenía un cargo por allí, ¿eh? No sé qué hacía, pero tenía un cargo allí. ¿No te crees que la gente de aquí... Muy al contrario, ¿eh? La gente por aquí, todos, han salido muy espabilados y muy, muy inteligentes, ¿eh? Como habíamos pasado tantas. Habíamos pasado tantas que cuando salimos de este cuadro, la gente era muy espabilada. Mucho, 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 ¿eh? A Barcelona, aquí, ¿eh? ¿Dónde fueron muchos? Después de Granollers, ¿cómo se llama aquel pueblo que se llama después de Granollers? Ahí Granollers, después, ¿cómo os digo? No tengo tiempo, tío, con Centeiro. A Cerdanyola, de Cerdanyola, o sí. Allí fueron un montón de por aquí, allí a trabajar allí. Y han venido con tiempo, ¿qué hacéis por aquí? Con su cuchazo y su... han triunfado, ¿eh? Y han ido por ahí a Cerdanyola, ¿eh?
Se buscaban la vida.
Sí, sí, se han jubilado, sí. Y otros se fueron muchos, de Massana no tantos, pero en Pineda también fueron muchos. Santa Susana. Aquí no había nada, la gente tuvieron que marcharse.
Una pregunta, cuando se casaban con alguien de fuera, ¿iba la novia a casa del novio o el novio a casa de la novia?
Bueno, eso es difícil.
Quiere decir que...
Sí, sí, entiendo. Había una chica, por ejemplo, de Guimasanas. Si aquella era la pupilla, la mayor de la casa, lo más posible es que le viniera un chico de fuera a buscarla a ella y luego ella decía, bueno, nos vamos a casar en mi casa. Y se quedaban a casa trabajando con los abuelos, con fuera, estaba, vivían allí. Pero si no era así, la chica esta tenía que mudarse de casa. No todas se casaban aquí, una se casaba en Riudellots, otra se casaba en Fogars de la Selva, otra se quedaba en Sils, otra va a pasar, y así se marchaba la gente. Pero la mayor o mayor siempre era el que se quedaba en la casa, siempre. Ahora no, pero en aquellos tiempos sí. El mayor, me refiero, el chico que era, si era mayor, el chico y quería quedarse con sus padres, ella se quedaba. Y luego este buscaba una chica a otro pueblo y la llevaba a su casa.
¿Y cuando el novio venía de fuera, se le hacía alguna gamberrada o algún tipo de broma?
No. En mi juventud, no. No se hacía nada. En la juventud de mi padre, creo que sí. En la juventud de mi padre nos decía que un chico de Estorri venía a buscar un chico aquí, casi era imposible. Pues lo mataban a palos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y uno de que iba a estar ahí, que lo mataban a palos. Casi todos se casaban con el mismo pueblo, por eso, ¿eh? Pero eso fue en la juventud de mi padre, pero ahora no. Ya, eso no, jamás se dice nada. Yo no he visto de mi juventud. Yo fui a buscarlo al Sevillán y nadie me dijo nada. Mis hermanos fueron a buscar una fugaz, el otro sitio, y un hermano se casó con el mismo pueblo, pero los que fuimos saliendo, nunca vi a un hermano que dijera, me han esperado para que me querían pegar. No, eso no ocurría, no. Esto ya se acabó. Está diferente completamente. Está diferente. Sí. Sí.
¿Y de pequeño a qué juegos jugaba? Salía de pequeño, ¿a qué juegos jugaba? ¿Salía con sus amigos por la calle?
Bueno, jugar, se jugaba mucho. Uno hacía el conejo, el otro hacía el perro, y uno corría, el otro día detrás. Lo que hacían aquí los cazadores, lo hacían los chavales.
¿Había cazadores aquí?
Sí, había cazadores. Sí, siempre han habido muchos cazadores, sí. Y hay muchos, sí, hay muchos. A mí también he ido a cazar con mis hermanos. Mi madre nos preparaba la comida para almorzar, decíamos almorzar por estas montañas. Pero un día llevaba yo escopeta, tenía 14 años, no te crees que sea mayor, ¿no? Muy, muy jovencito. Pero luego llevaba la escopeta de mi padre. Porque yo no podía tener escopeta, pero mi madre coge la mía, cogía la suya. Es que es muy diferente la vida de una cosa a la otra. Y aquí abajo iba con un hermano mío, el que iba sobre mío. Me se levantan las perdices, 5, bonitas. Oh, hostia, qué bien regalado. Y mi hermano me decía: pégale un tiro, pega, va, dispara.
No podías.
No quise pegarle. Es que, a ver. No, yo jamás he ido a cocer, ¿eh? Y le digo a mi hermano, mira, y tiraba muy bien, ¿eh? La que tiraba bajaba, ¿eh? Que no se escapaba, pero me dio tanta lástima pagar un tiro, aquella cosa tan bonita, que con un vuelo que viene echado 5 más bonitas, me dio tanta lástima, no quise tirarlas. Cogí la escopeta, digo, mira, aquí tienes escopetas, cartuchos y todo, y la comida que andaba mi madre, yo me voy para casa, no quiero venir más con vosotros. Parecía imposible, mi hermano me parecía imposible. Fui a mi casa y cuando llegué a casa, ¿qué pasa? ¿Por qué has abandonado? Yo no quiero ir más a cacera. Yo no quiero venir más, con 14 años, así. No vi más. Y mi padre me lo hizo explicar, se me han levantado las perdices y no quise tirarlas y no quiero ir más. No quiero ir más, no fui más,
no
he ido más. Y en mi casa habían 3 o 4 escopetas, no te creas, ¿no? Y aquella gente les gustaba una cosa enorme, ¿eh? Y ahora no hay caza, ahora no se puede ir a nada, pero luego siempre venían con vacadas, que se llamaban, con codornices, con tudons, con merlas, venían con conejos, venían cargados siempre de caza para casa, había mucho.
¿Y jabalíes?
Jabalíes de aquel tiempo no había. Ah, te voy a explicar por qué. Los jabalíes del año, hará unos 30 años o menos, alguien se le ocurrió la idea de coger un jabalí y llevarlo a un sitio donde vivieran jabalíes del país. Cerdas, ¿entiendes?
No, ¿qué es?
No, yo te lo voy a explicar. Tú sabes que es un animal, un macho y una hembra, ¿no?
Ah, sí.
Esto lo sabes, ¿no?
Sí.
Pues cogieron un jabalí macho, llevaron a un sitio que había una o dos hembras y los parejaron con ellos. Salieron muchos jabalíes pequeños, ¿me entiendes? Bueno, aquel jabalí lo metieron, por eso hay tantos ahora. Solamente tenían un jabalí al año, los jabalíes de verdad. Lo que había jabalíes de antes, solamente tenían una pareja todo el año, un
crío. Una cría.
Y ahora tienen, cada jabalí tienen 2 crías. Y hacen de 10 o 12 jabalíes pequeños. Son cada hembra de estas hace 20 jabalíes pequeños. Antes hacía 2. Por eso está pasando lo que está pasando. Los cruzaron. A alguien se les ocurrió, porque hay mucha gente que tiene ideas muy, muy, muy bonitas, ¿eh? Los cruzaron y ahora pasa esto. Por eso en Barcelona, en el caso de Sarola, las entras hasta Barcelona. ¿Tú estás en Barcelona, tú?
No, venimos de más fuera.
¿No sabes que con Sarola bajan los jabalíes medio de Barcelona?
No, sí.
¿A buscar comida?
Yo lo he visto en, el, en la televisión. Sí,
sí, sí, bajan abajo. Y aquí, aquí nos vienen aquí detrás. Yo tengo puesto una cosa que se llama un pastor eléctrico, el cual me volta toda la finca para que no me entren, si no te rompen todo.
¿Hasta aquí al pueblo llegan?
Sí, sí, sí. Y tiene un sentido tan fino. Yo pongo el pastor este, nadie me viene aquí. Porque resulta que el tric que hace el pastor de esto, lo oyen de muy lejos. Y no tengas que venga, ¿no? Día atrás con la mujer vivimos aquí abajo y veía, digo, mira, aquí viene un jabalí, porque esto no lo he visto yo, además no lo he explicado. Ha venido un jabalí porque vimos que habían pegado un... habían tocado el pastor y cuando toca el pastor les da, como que van mojados los pies y van mojados del abrigo que llevan porque van mojados por la noche y el tío ha pegado ha ido y ha tocado el pastor eléctrico, ¡buah! Ha pegado un escalazo para abajo, ha ido, mejor, ¿sí? Ha pegado dos saltos aquí y ya no va más este, ¿eh? Es que no la persona toca, te pega un chispazo, pero nada. Pero ellos como que van mojados y van de esto, te pega un chispazo, que hay que ver, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ahora aquí lo que se está, una cosa muy, muy, de Drácula, igual que los senglans, quien sea, yo no sé quién ha sido, ¿eh? Quien sea. Han puesto una cosa, ¿cómo se llaman estas cabretas que hay por el bosque? ¿Cómo se diuen aquestes cabres? Cabirols. Cabirols.
Que són cabres salvajes?
Sí, cabirols. Esto, allí por el Pirineu hay muchas. Han dejado por aquí, lo están destrozando todo. Porque vendrá un día que no habrá dos, no, habrá 2000 cabirols. Y esto les va a dar mucho rompecabezas, igual que los senglans. Sí, sí.
Bueno, no sé si queréis preguntar algo vosotros, ¿no?
Creo que no.
Pues muchísimas
gracias. Yo he intentado
gracias,
hacer lo máximo posible.
Por el rato que nos ha dedicado.
Desprenderoso y he explicado muchas cosas.
Nos ha servido mucho.
¿Cómo se llama de apellido, si no le importa decírnoslo?
Yo me llamo...
¿Y su mujer? ¿Qué
por lo que la entidad te digo que me llamo...
Bueno, sí, pero todo el mundo le llamará...
Sí.
¿Y su mujer, que ha salido un momento... ¿qué edad tiene su mujer? Bueno, da igual un poco.
Mi mujer ni lo sé yo la edad que tiene.
¿Ah, no?
No. Es muy jovencita. No lo sé.
¿Le importa que notemos también, como ha salido grabado un momento su intervención?
¿Qué queréis saber de mí?
Pues su nombre...
Vida, ¿sabes?
Es como el futbolista.
Sí, como
el futbolista. ¿Eso es un nombre italiano?
Italiano, sí.
¿Y tiene la misma edad que su marido?
No. No tanto, ¿eh? Tengo 82.
82.
Tiene 4 más.
¿Y usted es de qué pueblo? ¿Cómo lo ha dicho su marido, pero no sé bien cómo? Bueno,
yo nací en Orseliñá, pero después viví en Balmaña. Pertenece a Tordera, es un pueblecito que pertenece a Tordera.
Tordera, sí. En Sevilla.
Uh-huh. Sí, pues poner en Sevilla.
Allí
nació, sí.
Nosotros tomamos estas historias de la gente un poco para... dar cuenta de... Hacemos como historia de la gente normal, no la historia de los políticos o de lo...
¿Cómo habéis venido aquí?
Pues porque hemos estado grabando en realidad por toda España y ahora estamos en Gerona. Somos 5 grupos y estamos nos hemos repartido por la provincia y llevamos 2 días, pero ahora ya hoy tenemos que volver.
¿Y qué me habéis enviado aquí para ello?
Bueno, hemos llegado a este pueblo porque teníamos esta zona, hemos visto que Hostalric era un pueblo muy grande y que iba a ser difícil encontrar una persona. Sí. Y aquí preguntamos a un chico que tenía un perro en la plaza y nos dijo que el era muy simpático y que nos atendería.
Y
que hablaría mucho y que...
Sí, sí, yo en este pueblo lo he vivido mucho.
Sí.
Pero tampoco sé cosas muy grandes del pueblo, porque a muy joven me marché.
Ya, bueno, pero nos ha dado un testimonio muy interesante de lo que ha pasado aquí y todo.
Sí, sí.
Mira. Bueno, pues...